Hora 20.
De la noche, 40 minutos, regresamos en esta última parte del debate. Estábamos hablando de la reforma política que ya se levantó, pero que aprobaron algunas cosas, pero faltan muchas otras. Entonces, hablábamos un poco sobre esta reforma. Yo quiero escuchar su posición del tema, Claudia, sobre lo que ha venido pasando, sobre la si esa reforma, digamos, ¿qué tiene de positivo, qué tiene de negativo?
Mire, Diana, esta es una reforma requete modesta, pues. Y aquí realmente lo que está pasando de fondo, más allá, pues, de si Rodrigo Lara, digamos, también es responsable, yo creo que sí, digamos, la actitud, digamos, dilatoria y saboteadora de Rodrigo Lara ha sido evidente, y de Cambio Radical ha sido evidente. Y no lo escondieron, ellos dijeron, vamos a usar esto, pues, para nuestra campaña, y lo están haciendo. Pero, y obvio que el gobierno, pues, es insólito la incapacidad del gobierno, pues, de liderar sus propias reformas en el Congreso. Pero más allá de eso, Diana.
Las responsabilidades compartidas.
Yo sí creo. Pero más, lo que está pasando era una cosa que, desafortunadamente, si uno mira la historia de Colombia, era más o menos previsible. Y es que fue más fácil desmovilizar a las FARC que reformar a la clase política colombiana. Y así ha sido sistemáticamente, cada vez que se trata de hacer una reforma. O sea, aquí estamos en conflicto armado, entre muchas otras razones, porque el sistema político es cerrado, lleno de fraude, de trampa, porque competir en este sistema para fuerzas alternativas es casi imposible, pues es casi milagroso. Y obvio que como parte de los acuerdos de paz se acordó que no para que las FARC compitan, sino para que la sociedad en su conjunto pueda organizar alternativas políticas que tengan garantías para competir en la arena política, se haría esta reforma política. Y evidentemente ni en su contenido es de gran alcance, los tiempos se dejaron retrasar, el gobierno no ha liderado. La oposición y los nuevos de la oposición con los señores de Cambio Radical decidieron pues pero que esto no les sirve,
lo habíamos
se dedicaron
advertido
a sabotearlo.
No, sabotear no, usted mismo
perdón,
lo dijo.
Perdón,
lo habíamos
ahorita puedes expresar,
ahorita puedes expresar
la opinión que tú quieras.
A mí
me parece los resultados es que lo sabotearon.
No, pues.
Los resultados es que el señor Rodrigo Lara ayer
se para,
la palabra indefinidamente al que quiera hablar, pone a todo el mundo a que se eche grandes discursos a defender unas proposiciones que cuando van a votar los que las defendieron se salen porque son todas
frangas
dilatorias.
Ahí
pero
está
a lo que voy es lo siguiente.
Lo que se demostró.
El tema de
ahí
fondo,
se demostró que lo habíamos advertido.
El tema de
no
fondo,
va a haber perdón, reforma política.
Claro,
eso
no va a haber
es
porque ustedes la sabotean.
No,
obvio.
Muchas gracias por
y
la
información. El Centro Democrático
ver,
también.
Perdóneme, quiero preguntarle
y la bancada
una cosa
del gobierno
quiero
es incapaz de sacar
cosa,
adelante.
Si Cambio Radical estuviera de acuerdo con la reforma, ¿qué destacaría usted y qué buscaría que en esa reforma se aprobara ya?
No, eso
en
no
términos de transparencia para la clase política.
En aras de la verdad y la claridad,
para el sistema
esta
electoral.
Reforma política no se está hundiendo solo por el saboteo del Centro Democrático y Cambio Radical, no. Se está hundiendo además porque los otros partidos de la coalición de gobierno, como la U, el conservador y los liberales, son unos vagos y unos paquetes que son incapaces de ir a defender la reforma que ellos mismos se supone están promoviendo. Eso en aras a la verdad. Ahora, ¿qué debería haberse hecho aquí? Pues todo lo que le dé garantías. Primero, cambiar la institucionalidad. Ese Consejo Nacional Electoral es una vergüenza. Y si alguna duda nos quedaba, ¿qué tal lo de ayer? Unos señores a los que les mandan unas pruebas de Brasil, de la Fiscalía, y dicen, no, pues no voy a investigar más y declaro que no tengo cómo tomar decisiones sobre el señor Zuluaga, del cual hay plenas pruebas como con Santos que ingresaron. Entonces hay que cambiar esa institucionalidad, hay que tener mayor controles a la financiación de la política. Claro que había que hacer listas cerradas con democracia interna desde ya, pues porque eso además es imposible de controlar el sistema actual. Hay que aplicar sanciones severas a la violación de los topes, pero para eso hay que tener una autoridad electoral independiente. Hay que permitir la coalición de partidos, yo creo, para que la gente que empieza en política se pueda coaligar y empezar. No, para que puedan surgir
pues
los partidos.
El origen de la democracia es que haya partidos sólidos.
Los ciudadanos no
ahora
tienen,
nos vamos a juntar los partidos. No, pues,
los ciudadanos no tienen por qué estar amarrados al verde de hoy
entonces,
o a Cambio Radical. En cualquier democracia,
listo,
unos
pero
ciudadanos...
Pero venga, nos unimos a ver cómo nos podemos cuadrar
esto. Unos ciudadanos pueden, si quieren, construir una alternativa
pues
política.
Pues hagan un partido nuevo. No,
sí,
pero no hay
sí,
que,
de acuerdo.
Yo creo, Diana, que más allá también de toda esta discusión de las responsabilidades que yo ya lo manifesté, yo creo que finalmente no hubo liderazgo y esto se está hundiendo por básicamente porque no hay quien lidere esto, pero hay un tema interesante. Parte de lo que planteaba Claudia hace un momento y de lo que se planteaba debe ser efectivamente una elementos para una gran reforma política en Colombia. No una reforma electoral a 15 días, y obviamente la presentación que se hizo esto tarde, ¿por qué no se discutió esto en el primer semestre de este año? ¿Por qué no llegamos a la discusión de que en noviembre teníamos que entrar? Hoy estamos sometidos a que los actores fundamentales y los beneficiarios o quienes pierden en el marco de esas discusiones estén atropellándose entre ellos para presentar proposiciones para ver si resuelven su problema dentro de 10 días. Claudia, es exactamente lo mismo con lo cual se condenó, digamos, históricamente esa reelección de Uribe.
Diana,
todo el mundo corriendo para modificar eso a última hora. Es lo mismo.
Quería escucharla a usted, pero además hacer una pregunta, porque Claudia López prácticamente ayer pidió que cerraran el Congreso. Que le
y hoy también.
Pero, digamos, Claudia, esto es de tierra arrasada, o sea, el Congreso...
¿Pero de qué sirve, Diana? Por favor. Dios,
no sirvió para un debate parlamentario, debate de control político.
Para sacar la ley de víctima.
No sirvió para sacar la ley de víctima.
Eso fue hace 10 años.
Aprobar el acuerdo de paz.
El de hoy es un desastre. Ese Congreso no está haciendo Juanita. Nada, solo cuesta y no hace nada. No.
Y entonces, ¿qué? ¿Quedamos en una,
sí, yo creo que...
este tipo de escenario institucional?
No. Sí, finalmente ese es el espejo del país. O sea, yo básicamente tampoco podemos ver que, digamos, todo es... Es decir, si uno pretende desmantelar en ese caso y decir el Estado no funciona en esos campos, pues entraríamos en una de las circunstancias más complejas institucionales. Del país.
Este Congreso no está funcionando.
Pero este
Congreso
ha sido el Congreso histórico. Yo creo que...
No sé cómo sería el decente. Yo les puedo decir que me siento ahí.
Yo lo que creo que
es una vergüenza.
Yo creo que hay como una falta de visión del gobierno de realmente qué significa el acuerdo de paz y a dónde se quiere llegar y cuál es el tipo de institucionalidad política que se necesitaría para ese acuerdo, porque es que me parece que de lo que propuso la misión electoral a lo que presentaron, ya no hay nada. Pero por otro lado también lo que me parece es que el Congreso es muy representativo de ese país de que votó no. O sea, realmente no hay un gran compromiso con la paz entendida, no solamente como que estos tipos dejaran las armas, sino que realmente se construyera un país, digamos, una paz diferente que no fuera solamente silenciar las armas. Y me parece que es representativo porque es que lo que tú ves es una falta de compromiso que también ves en la sociedad, ¿no? O sea, yo no sé en Caracol si pasa, pero por lo menos en La Silla cada historia que nosotros hacemos que tiene que ver con el posconflicto tiene la mitad de vistas que cualquier otra historia de otra cosa, y yo creo que el Congreso refleja eso unido a esta falta como de liderazgo del gobierno para meterle emoción y sacar adelante un proyecto de país que yo no creo que lo tengan muy claro.